cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Una Madonna de litro, litro de agua de luz. De ogni mattina, con quell'acqua, me frego io c'è la boca, me onzo la fronte. Me par come che, me par come che, me par come che.
Neuronas, ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Hola, muy buenas tardes, nuestros queridos nicoyentes. Les saludamos de aquí de Radio Nicosia. Les saludamos, yo soy Eugenia. Euge.
Hola.
Con H. Yo soy Eugenia sin H. También estamos aquí. Está nuestro querido Martín. Está
hola.
Nuestra rubita Claudia.
Hola.
Está también Isar.
Hola, buena tarde.
Se encuentra también, no sé qué se hizo, nuestra Claudia, pero la morena. Se encuentra también aquí Santiago. Hola. También está Silvia.
Hola, buena tarde.
Nacho.
Hola.
Xavi.
Hola.
Y están invitados unos queridos estudiantes de Francia, de integración social. Bienvenidos.
Hola. Hola.
Y alguno que otro que haya por aquí que no conozca y no mencione, pero igualito todos aquí en Nicosia son bienvenidos. Bueno, les saludamos desde aquí. El tema de hoy es un tema que puede ser bastante amplio, puede involucrar a lo mejor cosas duras, dolorosas, sufrimiento, pero también puede involucrar cosas muy positivas, amor, sentimientos profundos, y el tema es la implicación que involucra muchas cosas. Y tú que me escuchas, ustedes que me escuchan, si deseas implicarte, 93317366, implícate con Radio Nicosia. Puedes llamar y implicarte con nosotros. Repito, 93317366. Implícate. Quiero hacer mención a dos personas que han sido mi inspiración para tratar este tema. La licenciada Mar Arcos, una profesional que se implica, me ha enseñado que la mayor implicación debe venir de nosotros mismos hacia nuestra propia vida. Gracias, Mar. Y la otra persona, gran hombre, profesor, esposo, padre, amigo, para mí un guía, ejemplo, que su implicación lo lleva a ser uno más de nosotros, pero que sin él ya no seríamos nosotros, nuestro coordinador Martín Correa.
¡Viva!
Si te implicas, sientes, arriesgas, te das con el otro, te das al otro. Empatizas, pero más allá de ponerte en su lugar, es ponerte al lado de él y arriesgarte a sentir con él, a sufrir por él, porque él sufre y no puedes ayudarle o a sentir la satisfacción de poder rescatarle. Hay que ser sensible, tal vez, para entender y empatizar. Hay que ser valiente, generoso, con capacidad de entrega y de amor para implicarte. Para estar con esa persona cuando no está bien, cuando no es agradable, cuando su sufrimiento nos puede contagiar, cuando su enfermedad nos puede deprimir, cuando su necesidad nos puede implicar esfuerzo. Qué duro y negativo suena todo, pero no lo es. Ganas relaciones intensas, amores verdaderos, satisfacciones inigualables, sentimientos profundos. Pero lo más importante, ¿nos implicamos con nosotros mismos, con nuestra propia vida, o vivimos intentando implicarnos con los demás para evitar hacerlo con nosotros mismos? ¿Nos arriesgamos a sentir, a sentirnos, a conocernos, a explorarnos, trabajar en nosotros mismos y arriesgarnos a sentir amor, placer o incluso explorar nuestra propia sexualidad o nuestra verdadera sexualidad? A liberar nuestra rabia, a pedir ayuda y a llorar nuestros temores. ¿O decidimos no pensar en todo eso, evadirnos, no implicarnos con nosotros mismos para buscar llenar nuestro vacío y carencia personal implicándonos con los demás? Si me implico, me arriesgo a sufrir. Si no me implico, me resigno a no sentir. Si te implicas, comprometes tu participación personal en la vida y sentimientos de otra, de otro. O sea, no solo comprometes tus emociones, no solo arriesgas o apuestas tú también, te comprometes para con el otro, que está contando contigo y que está confiando en ti, depositando sus emociones en ti.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Hablando de la implicación en sí, la implicación va en todo en la vida, en líneas generales. Se puede implicar como amigo, se puede implicar como esposo, como padre. Puede haber implicación en exceso a nivel terapéutico. De hecho, en el proceso terapéutico, la mayor implicación debe venir de parte del paciente. Gracias, Mar, por enseñármelo. Puede parecer suficiente y muy difícil ir a sentarse delante de un terapeuta y desahogar lo que nos duele, hablar de lo doloroso. Pero el real compromiso nuestro y verdadera implicación debe estar en el esfuerzo por cambiar, trabajar. Trabajar en el proceso terapéutico por cambiar lo que nos hace sufrir de nosotros mismos o nuestro entorno. El terapeuta puede servir de espejo o canal, pero nuestra propia vida nos pertenece y es nuestro mayor compromiso. Hay padres que van y salen a implicarse con una caja de tabaco y no vuelven nunca a casa. Por ejemplo, se puede ser amigo para ir a tomar cerveza, para ir al cine, pues, para ir a contar chistes, para ir a contar anécdotas, para ir a fiestas. Pero un verdadero amigo que se implique, que por ejemplo te enfermes y vaya al hospital a verte, a ayudarte, a asearte, a llevarte comida, a comprarte medicinas, que realmente esté en los malos momentos. Ahí es donde está la implicación, la verdadera implicación. Para implicarse hace falta, como ya lo mencioné, valentía. Y hace falta valentía, y lo explico, porque comprometes tus emociones, pones tus emociones y te arriesgas a no ser correspondido. Te arriesgas a sufrir, a que la otra persona sufra y tú sufras por esa persona, porque esa persona sufre. Te arriesgas a amar a esa persona, sentir por esa persona, querer a esa persona, ya sea como amigo, ya sea como ser humano, ya sea como pareja, ya sea como hijo, ya sea, y que esa persona te pueda dar indiferencia, que esa persona la puedas perder, se pueda ir, se pueda cambiar de país y sufra su ausencia, o sufra su indiferencia, o sufra su dolor. Al implicarte, al dar, al arriesgarte, puedes perder, pero también puedes ganar mucho. Puedes ganar una gran capacidad de dar, sentirte valiente. Puedes ganar sentimientos muy profundos, puedes ganar relaciones importantes. Puedes ganar experiencias que te dejan mucho. Puedes ganar relaciones intensas, momentos maravillosos, momentos intensos, momentos verdaderos. Si no te implicas, simplemente vives de una manera muy, como con una coraza, como con, vives de una manera, no te arriesgas, no te cuidas, a lo mejor no pierdes, pero tampoco ganas. Y a veces, en mi filosofía, a veces hay que perder para ganar. Les doy nuevamente el número de nuestros nicosianos implicados con ustedes siempre. Siempre allí con ustedes. 93317366. Implícate con nosotros y no te arrepentirás. Ahora hablará nuestro querido Xavi, siempre implicado con nuestra querida Dolors. Envío un caluroso saludo a nuestra querida Dolors y nuestra querida Lucía, que no se encuentra aquí con nosotros porque están viajando hacia León. Dos chicas maravillosas que siempre se implican. Un caluroso saludo para ellas, un gran beso. Y ahora va a hablar nuestro querido Xavi.
Bueno, lo que has dicho, es, Eugenia, es así como muy profundo, ¿no? Porque cuando uno se implica en la en una relación y eso va cuajando, ¿no? Y empieza a haber una profundidad en esa relación, tienes que estar, quiero decir, a veces por parte de los dos, ¿no? O sea, te tienes que colocar en, o tienes que entender por lo que está pasando el otro, ¿no? Por el sufrimiento que está pasando el otro, y que eso a la vez no te toque demasiado como para caer, ¿no? En situaciones muy muy fuertes, ¿no? Pero yo pienso que para mí el implicarse es como comprometerse a algo y a alguien, ¿no? O sea, mi compromiso está con el género humano, ¿no? O sea, yo me comprometo con el género humano siempre y cuando se haya un desarrollo y yo me dé cuenta de que es bueno apostar por el género humano, ¿no? Por las actitudes del género humano, ¿no? Por ejemplo, la movida del 15M, ¿no? El hecho de solidarizarte y estar con esa gente que lo están dando todo, incluso algunos han perdido ojos y demás, ¿no? Y tú piensas, bueno, piensas que, o sea, enfáticamente te estás implicando porque esas personas están haciendo algo por nosotros, ¿no? Y para nosotros. Y otra cosa es Radio Nicosia, ¿no? O sea, mi compromiso es con Radio Nicosia. Hay gente que ha pasado por Radio Nicosia y, bueno, y el compromiso pues se ha ido, ¿no? O hay menos implicación, ¿no? Y eso es comprender, como dijéramos, lo que tú has dicho antes, ¿no? Los sentimientos, todo, ¿no? O sea, pensar a la persona como una persona que tiene unas cosas maravillosas, que es el amor, el cariño, los sentimientos de los amigos, no sé, el hecho de que el que cuando estés bajo te den un empujoncito, el hecho de ayudar a los otros también, ¿no? El corresponder a los otros, ¿no? Que lo están pasando mal, ¿no? Que están pasando por un momento delicado, ¿no? Entonces ahí te implicas más porque piensas que están como solos, ¿no? O sea, están en soledad. Entonces, lo que es el acompañamiento, lo que es la amistad sirve mucho para esas circunstancias, ¿no? Y en cierta manera te estás implicando y estás poniendo lo que es tu personalidad, ¿no? A veces, y bueno, pienso que eso vale la pena porque es una cosa que no es un asunto material. O sea, la gente por echarle un cable no te va a pagar un sueldo ni te va a pagar nada, ¿no? Pero es bonito el hecho de que tengas un cierto compromiso, ¿no? Hacia los demás, hacia los que lo están pasando peor, ¿no? Eso es como dijéramos el darse a las personas, ¿no? El implicarse yo pienso que es darse a las personas, ¿no? Y bueno, y darse al mundo también, ¿no? Y nada más.
Recibir una llamada de una nicoyente. A ver, implícate, ¿quién eres?
Pues soy una señora ya pues entrada en años, que bueno, no sé cómo empezar, porque quería empezar alegre, llevaba todo mucho tiempo, digo, si contacto con Radio Kinesia estaría alegre, pero no, porque hoy tengo el día mal, no acaban nunca de pasar problemas y cosas. A veces me han dicho que yo me hago en un vaso de agua, en fin, que yo nunca me gusta la vida. Desde que tenía 14 años me di cuenta que no me gustaba vivir de la manera que era el mundo y de la manera que la gente respondía. Y entonces yo también pasa que es que soy romántica, sensible, desde pequeña he escrito, siempre se me ha facilitado la pluma. Y también me ha gustado el arte, o sea, yo estudiaba piano. Y yo me metí en el mundo del teatro en el instituto, sin ser profesional, había hecho mucho de aficionados, claro, hasta un médico le dijo a mi madre, estos mundos a ella le pierden, pero también otra amiga dice, pero entonces este médico no le gusta la cultura. Yo he sobrevivido, ahora veo que soy una sobreviviente, pero es que yo era de aquellas personas que no valía para nada, o sea, no sabía luchar, y claro, viva con mi pecho. Y en fin, yo de jovencita escribía muy duro, así un estilo, pues duro, ¿no?, con estas personas que... Y luego ya al ser mayor, o sea, me reencontré aquí donde vine con mis padres, que me separé, y he estado muchos años escribiendo de todo, cosas alegres, historietas, nunca he hecho un libro, porque no, lo mío es más bien cosas, pero la verdad es que no acabo de encontrar mi sitio. Yo desde los 13 años y tal, las monjas le dijeron a mi madre, a ver si esta niña va a estar mal y somos injustas con ella, porque tenía mala fama, que si esto rebelde, y sí que lo he sido, pero no sé cómo explicar, porque yo quería llamar ahora diciendo, yo quiero aportar cosas, vendré aquí, cantaré o haré algo de música más bien, porque yo no soy, no tengo, por ejemplo, no estoy catalogada ni bipolar, ni esquizofrénica, ni tal, más bien, una vez me dijeron trastorno de personalidad, pero no lo creo, más bien otros me han dicho neurótica, maniática, muy ansiosa, ansiedad, nunca he dormido yo, siempre, y a última hora con pastillas, solo dormía cuando no tenía problemas de colegio, cuando íbamos de vacaciones. ¿Qué pasa? Es que tuve una madre que llevaba a cuestas muchos la guerra civil, los padres que dejó en su tierra, en fin, arrastro, y desde los 5 años he pensado historias, y en fin, es esto, que no me he creído tampoco nunca los psiquiatras, nunca he encontrado, los he plantado, no me han convencido, solo una vez un psicólogo me dijo, porque es que nunca he terminado, y con el único que estuve más tiempo, que era uno de pago, al fin y al cabo, pues, tampoco se quería interesar, él no hacía psicoterapia, él decía que él no le gustaba pastillas y luego tenía que gastar en otra, y en fin, para no alargarme más, diré que ahora llevo 2 años sin escribir, porque resulta que me operaron y no me de pecho, que ya tuve otro cáncer, no me dan quimio, esa es la cosa. Y tendría, porque hay gente que dice, vuelve a escribir, que gusta, pero no tengo amigos, no. Me he quedado en una urbanización por las circunstancias, luchando con muchos problemas sola, y la familia no te quiere. A ver, ¿y? Me han dado todo lo más.
Perdón, Marucci.
Dime.
¿Y qué opinas del programa de hoy?
Pues que la gente está como más conformada en su... que está enfermo y que el psiquiatra confían y tal, pero yo, a ver, no sé cómo explicar, que no, nunca, ya ahora mismo no creo que necesite un psiquiatra, necesito un, ahora sí que creo en los psicólogos, que nunca, pero lo que necesito es afecto y cariño, que nunca lo he tenido, quizá como yo lo necesitaba. Y mi mayor defecto fue que siempre yo, lo primero de todo era el amor de un hombre, y lo demás, pues no existía, era aquello, el amor. Y ahora me di cuenta que, claro, esto de las películas, porque yo me crecí con
Marucci.
Las películas.
Dime. Mira, Marucci, ¿qué te parece? Nunca has venido a Radio Nicosia,
no,
¿qué te parece si intenta...?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que hoy tenía que ir por médicos a Barcelona, hablé con Martín. Resulta que le dije, hoy no, pero quizá otro miércoles pueda animarme, porque es que...
Vale, mira, ¿qué te parece, Marucci? Yo te propongo que... ¿Qué te parece si un día intentas venir y hablas con nosotros, nos cuentas tus cosas y tu historia?
Lo último que me ha pasado, después de tantos problemas, que estoy sola, que son de AUPA y en la falta de dinero, ya que todo el mundo estamos así, que perdí unas llaves y estoy loca porque como si me las encuentran, tengo gente que me han hecho la vida imposible.
Mira, Marucci, una cosita. A ver, ¿qué te parece si...? Porque ahora como estamos al aire y no contamos con mucho tiempo y todo esto, y como son cosas un poquito personales tuyas, ¿qué te parece si un día intentas venir o llamas a Martín y nos hablas a nosotros de tus cosas, a ver si te podemos ayudar un poquito?
Pero ves, cambio, a lo mejor un día estoy eufórica y esto no es bipolar, pero si me he enamorado he estado muy bien, pero he tenido... Bueno, ¿queréis que lea alguna cosa solo para acabar?
Sí, es cortita, Marucci, porque es que estamos al aire, ¿no?
Claro.
Y lo ideal sería que viniera para acá y personalmente hablar con nosotros.
¿Queréis saber mi estilo de... ¿Os gustan los animales?
Sí, pero ¿sabes qué, Marucci? Que estamos... Sí, lee, sí.
Vale. Yo voy a escribir una que creo que no es que sea, son mis sentimientos, no hay más. Y si no, tengo otras también como un poquito irónicas, en fin, y cosas más largas. Pero yo, esta es una de mis preferidas. Y yo vendré, os lo prometo, y quiero colaborar. Y quiero aportar, porque aunque soy mayor y me dan el veto, yo quiero volver a hacer teatro. Pero es que es muy difícil en mi situación. Mira, os voy a leer. Mi gata blanca. Es madrugada y estoy triste. Mi gata no viene. Mi gata blanca, mi gata luna, mi gata inquieta. Como la misma noche en la que estoy llorando. Te diría tantas cosas, vida perdida. En este instante quisiera una magia, quisiera un anhelo. Quisiera un camino que me llevara a recoger lo que no tuve, lo que se fue, lo que el viento siempre olvidó. Quisiera llamar a un amigo, pero ya es tarde. Quisiera cantar, pero tengo frío. Quisiera reír, pero se me heló el alma. Quiero encontrar toda la verdad del por qué desperté, sin querer volar, sin querer sufrir, sin querer morir. Cierro los ojos, te veo, mirada oscura, mirada bruma, mirada ausente, la que se pierde mi pensamiento. Mi gata no viene, estoy triste y es madrugada. Mi gata inquieta, mi gata luna, mi gata blanca, como la misma noche la que estoy llorando. Y ahora ya acabo, que es que se murió esta gata y acabo, mira. Por más que pase el tiempo, más te recuerdo, mi gata blanca. ¿Qué no daría por estar contigo? Era otoño cuando te fuiste, y esta vez ya no volviste. Hacía sol, pero al oscurecer, un viento fuerte te despedía. Blanco era el féretro, blancas las flores, blanco aquel mirlo que era tu amigo. Te acompañaron tres siameses color arena y un gato pardo, gordo y sincero. En el estanque de Juan, el hombre enjuto y siempre de negro, croaban las ranas imitando requiem. Destellos de luces cubrían la tierra como alfombra de bellos colores. Al llegar a los prados del país de la nada, un puñado de pájaros cantaba muy alto con alas muy blancas. Ya no te hará daño aquel perro malo, ni te asustará el estruendo de aquel coche loco. Te veo de lejos por nuestros caminos de hierba, trepando a los árboles traviesa y tremenda, haciendo cabriolas con tu silueta tan tuya, queriéndonos tanto como nos queríamos. En mis oídos oigo el maullido mimoso que como tantas veces vuelve a decirme, ya estoy en casa, mi gata blanca, como la luna, como las nubes, como esta misma noche en la que te añoro tanto. Ya está.
¿Me escuchas?
Sí.
Mira, muy bonito lo que escribiste, muy bonito. Y según lo que has dicho y además lo que escribiste, demuestra que tienes unos sentimientos muy profundos, que sientes muy bonito, que lo has pasado muy mal.
Y
muy bonito. Y lo que te puedo decir es que Me da igual la edad que tengas, no te la voy a preguntar, pero que nunca es tarde, Maruchi. Eso es lo único que te voy a decir. Nunca es tarde, ¿vale? No pierdas la esperanza, escribes muy bonito, está muy bonito. Y me gustaría mucho que intentaras venir para acá o intentaras llamar un día para acá, tener contacto con nosotros y hablar con nosotros, ¿vale, Maruchi? Nunca es tarde. Y bueno, tenemos que seguir con el programa.
Sí, los miércoles mejor que el lunes, ¿verdad?
Dime, Maruchi.
Que mejor los lunes, los miércoles que el lunes.
Sería bueno que pudieras venir un lunes a la asamblea.
Pues viene porque es más tarde. Pues a ver si puedo venir este lunes.
Genial, sería genial, Maruchi, ¿vale?
Bueno, de acuerdo, muchísimas gracias por haber dado poder yo, porque es lo que necesito, todo lo que llevo, ¿me entiendes?
Vale, Maruchi, ven para acá y hablas de todo lo que necesites, que aquí estamos para todo el que quiera venir, ¿vale, Maruchi?
Muchísimas gracias.
No pierdas la esperanza, un beso muy grande, ¿vale?
Vale, adiós.
Adiós, Maruchi, adiós.
También merece voz. Volamos, nos movemos en el aire fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, contrabando. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente.
Ahora va nuestro compañero Nicosiano Santiago.
Gracias, Ale. Eugenia. La implicación, reflexión. ¿Implicación u obligación? ¿Cuál es la frontera? Tomar al otro. ¿Implicación u obligación? ¿Cuál es la frontera? Tomar al otro en cuenta, participar del destino de los otros, cuidarles o pasar lo suyo, educar en la solidaridad. Muchos niños solidarios proceden de familias solidarias, de religión católica o laica con estudios. Por una cosa también cuestionable, alguien que no tiene bagaje, incultura o experiencia, se le cataloga de insolidario socialmente. Un militar español en la época de la mili obligatoria puede creerse llevar la razón de considerar a un insumiso como renegado, delincuente y desertor a su país, en el caso de una posible guerra o invasión. Insolidario frente a sus compañeros y conciudadanos, por no pasar por lo que cada hijo de vecino español o catalanista debe defender, según la Constitución, a su país por España, la patria. Estos son puntos de vista. Las personas en época de crisis intercambian, crean recursos, como bancos del tiempo, para recuperarse de problemas, carencias, proporcionando a otras algo de su tiempo. En la relación no tiene por qué haber transacción de dinero. Puede que tiempo se pague con tiempo. Clases de inglés por hacer el canguro de los hijos del profesor, profesora de inglés. Otro caso, reparar algo roto por hacer de jardinero, regar las plantas, etcétera, etcétera. Pero no confundamos bancos de tiempo con cuidadores de personas diagnosticados de discapacidades, que cuidan, o por enfermedad, de sus familiares enfermos que tienen que pasar por una inspección para obtener una paga por dependencia, que comprende gastos de transporte, manutención y tratamientos varios, médicos principalmente. Volcarse a tiempo completo totalmente.
California.
Cuando somos diagnosticados, somos los primeros que debemos implicarnos en nuestro proceso, participar activamente en nuestro tratamiento, entendiéndose que esto involucra un proceso de positiva recuperación. Si solo acepto mi diagnóstico, me etiqueto, me medico, me medico. Si no me implico conmigo mismo, con todo lo que ello conlleva, enfrentar y superar miedos, aceptarme bueno y malo, pedir ayuda, arriesgándome al rechazo y sobre todo comprometiéndonos con nosotros mismos y enfrentar y superar la enfermedad, superarnos a nosotros mismos, cambiar, entendiéndose que ese cambio no significa dejar de ser lo que somos, sino dejar de hacer las cosas como las hacemos. Aquellas que nos alejan de nuestro bienestar y nos desestabilizan. Es increíble todo lo que se puede lograr cuando nos implicamos en superar la enfermedad. La capacidad de superación humana es incalculable. Y cuando pones valor, sentimiento y apuestas por lo que quieres, los logros positivos pueden ser mágicos. Los nicosianos son un ejemplo de ello, porque Nicosia se implica con el sentimiento de las personas. El diagnóstico, pregúntenselo al médico. Ahora Alex quiere hacer una reflexión personal sobre este tema.
Para mí implicarme ha sido siempre una manera de hacer algo en favor de la transformación de aquello que no me ha gustado. O sea, desde muy joven ya me implicaba en las tareas del instituto para montar las huelgas y montar puntos de información juvenil y ese tipo de cosas, ¿no? Luego en la universidad pues fue la época de politización más grande, ¿no? En el campus de la Autónoma y aquello me llevó a cierto estrés, ¿no? Yo lo llamaba ya en aquella época el síndrome del hiperactivista, junto con otra gente, ¿no? Que sufríamos allí de ir de una reunión a otra sin parar. Y luego pues vino el bajón, ¿no? O sea, ya estalló la guerra de Irak en el 2003 y a mí me pilló una depresión de caballo muy grande. Y entonces pues empezó el periplo por el que he recorrido pues hospitales y consultas y sesiones largas conmigo mismo en la cama esperando que pasara algo, que cambiara algo y es lo que he conseguido averiguar, que sobre todo he cambiado yo por dentro y el mundo sigue estando patas arriba, pero igualmente hay mucha gente que lucha, que aunque tú no puedas estar implicado en un cierto momento, pues nadie es imprescindible, aunque todos a la vez lo somos, ¿no? Y tenemos que estar ahí confiando en que unos por otros pues saldremos para adelante y que hay gente que viene a luchar por nosotros al lado nuestro y que más nos siguen, ¿no? Y que no estamos solos, que nunca estamos solos. Solo hay que intentar conectarse mínimamente a tu entorno, a tus amigos, a tu familia, a la gente a la que frecuentas y echar una mano o dejar que te echen un capote cuando lo necesitas y esperar a que las cosas fluyan, ¿no? Un poco más, ¿no? Sobre todo a tener paciencia, es lo que he aprendido, porque antes era como muy nervioso y iba de un lugar para otro intentando cambiar las cosas por fuera y ahora he conseguido ver que el cambio importante es el cambio por dentro y que eso hace que luego te apoyen de otra manera desde fuera y te vean de otra manera, ¿no? Y el aprendizaje que he tenido es ese, que cuando cambias por dentro, alrededor las cosas se transforman. Y, Y ahora se puede hacer activismo de muchas maneras. Uno, pues es como se hace aquí en Radio Nicosia, pues levantando una voz alta y clara contra el estigma y haciendo partícipes al resto de oyentes y los compañeros y compañeras que hay en este espacio de las experiencias que pasamos las personas con una alteración del pensamiento o trastorno mental o locura o llámalo como quieran, pero que estamos ahí y que somos igual de capaces y que estamos a las duras y también a las maduras, pero sobre todo con nosotros mismos más que el resto, ¿no? Porque somos más sensibles. Y qué puñeta, yo quiero decir que sí, soy sensible y que a veces me caigo, pues me levanto otra vez y si puedes ser, pues con la ayuda de más gente es mejor.
Con nuestra querida Silvia, implicadísima en su piano y en su música.
Gracias, Eugenia. Bueno, yo quería, antes de leer el texto, pues le quiero agradecer a mi psiquiatra, Patricio Martínez, que de alguna manera quiere también implicarse porque él considera también muy importante lo que es Radio Nicosia. Todavía hemos de hablar con Martín cómo, pero él dijo pues que me haga un borrador de lo que yo tenga que escribir y yo sin ningún problema lo escribo. O sea, es una persona que tiene títulos importantes y todo, pues una persona sencilla. Entonces se implica, entonces eso es muy, muy, muy importante. A ver si nos puede dar un empujón para que la radio tire para arriba. Estaría muy bien. Luego, bueno, como siempre, dar la en papelería Alex, calle Asturias, saliendo de Fontana, mano izquierda, antes de llegar a Torrente de la Olla. Están allí mis disquitos. Si queréis ir, pues vais, y si no podéis ir, pues no vais, pero bueno, yo tengo que decirles que están hechos con como siempre, con toda la más buena intención y con todo lo que yo sé, de alguna manera. Bueno, está el texto en catalán, pero espero que entienda. La implicación. Intentes, des del teu infern, implicar-te en qualsevol cosa que veus justa. Ho proves, i no pots. Però tenint per bandera la bondat i l'estimació cap a aquelles causes que necessitin d'això, defensades des del cor, aquí comença la teva veritable implicació. Et sents propera i la lluita és profitosa. Sempre endavant, Mirem de caminar pel millor de tots els camins que hi ha. Una abraçada sincera et pot inspirar i et pot una empenta per continuar. Així que sempre, sempre, pel millor dels camins, camina.
Marcel, que dentro de tanta seriedad encierra mucho ingenio e inteligencia. Vamos, Marcel.
Bueno, yo he mirado esto de... El tema creo que era la implicación, ¿no? Pero hay una palabra vecina que es el compromiso. Entonces yo lo he subdividido en tres partes, ¿no? En primer lugar, me comprometo si quiero. Nadie me lo impone. No hay ninguna moral que valga para todo el mundo. Yo quiero, por ejemplo, pintar y yo qué sé, pues leer libros, ya está, ¿vale? Después, bueno, en esto primero ya chocas un poco con el mundo y los otros, porque no somos libres del todo. Esto ya hay que tenerlo en cuenta en todas las acepciones del término. Por ejemplo, vivir de alquiler quiere decir pactar algo con un hombre que cobra unos dineros al mes para que yo viva allí. Y si yo no lo cumplo, pues me voy afuera a la calle. Esto también es un tipo de compromiso que igual no tiene mucho interés aquí, pero lo he citado para un tipo de compromiso. Y el último sería el que atañe a lo que es esta radio, por ejemplo, porque estás con otras personas con las cuales tienes unas ciertas afinidades, ¿no? Y además me siento muy agradecido porque me hayan dado la oportunidad de integrarme en un grupo que por lo que veo funciona muy bien y con el cual puedo compartir ciertas cosas. No sé, te fumas un cigarro. Hola, ¿qué tal? ¿No? O yo qué sé, hostia, que estoy muy deprimido y tal, ¿no? Y ya está, solo quería decir eso.
Con el tumbao que tienen los guarros al caminar, la mano siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellos lleva furia. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatilla por si hay problemas salir volado. Lentes oscura pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera pa' quitar.
Bueno, ahora vamos a hacerle una entrevista a nuestra querida Claudia, la rubia de espampanante de aquí de Radio Nicosia. Y bueno, le vamos a hacer una entrevista. Nos va a hablar de una exposición del Museo de Arte de Santa Mónica. Este se llama Las Ciudades Invisibles y bueno, es sobre Radio Nicosia. Adelante, querida Claudia.
Gracias. Sí, va a haber la inauguración de mi exposición el 4 de junio, la próxima semana, a las 7 de la tarde, en la Sala Balcón de Art Santa Mónica. Y es un proyecto que... al que he trabajado aquí en conjunto con todos vosotros de Radio Nicosia. El proyecto se terminó en 2011, así que muchos de los que están ahora no trabajaron conmigo, pero yo sigo yendo a la radio desde entonces.
Es una nicosiana pura.
Soy una nicosiana pura. Y también va a haber una radio abierta el día 11 a las 7 siempre de la tarde con todos los nicosianos, y es pensada como en plan performance, y también el público va a poder venir y ver cómo funciona nuestra radio ahí directamente dentro del museo.
Podríamos contar un poquito el trabajo, ¿no? Porque hay muchos que no lo conocen. ¿Con qué se va a encontrar el espectador cuando acceda a... Pregunta de periodista, pero es importante, sí.
Sí, bueno, es un trabajo dividido en dos instalaciones. Una instalación son 14 cubos de vidrio y hierro con serigrafía e inclusiones de yeso, pensado bajo la forma de catalogación científica, retomando un poco esta estética de estudios antiguos del 1800 que se hacían en cárceles y hospitales psiquiátricos, cuando aún se pensaba que el diagnóstico tuviera algo que ver con los rasgos de las caras de las personas. Y ahora estos estudios ya no son actuales, ya no se siguen, y justamente por esto he escogido trabajar con ese tipo de estética, para mostrar que en encajar las personas no es cosa buena. O sea, siempre se puede descubrir después de años que este tipo de estudio estaba yendo por el mal camino. Entonces lo que he hecho yo trabajando aquí con vosotros es un poco contar la historia de cada uno. O sea, las personas están cada una dentro de estos cubos, pero cuando el espectador se acerca puede leer algo de la historia que me ha contado la persona que ha trabajado conmigo. Hay retratos que he realizado yo y nunca hablo yo del diagnóstico, sino si alguien quiere hablar de esto, bien, si no, también hay personas que han elegido contar otras cosas de sí, o elegir trozos de libros, o sea, simplemente describirse como individuo. Y la otra parte de la instalación es la que ha nacido antes, son como tres mostradores de 2 metros que se colgarán a la pared, y es un poco más mi experiencia dentro de la radio. Entonces hay textos también que estuve recopilando viniendo aquí a la radio, que se leían aquí, también textos relacionados con el Thai que se leían en este momento, y textos que leí yo para entender un poco la historia de la institución psiquiátrica y...
Pues los principios del Thai eran un poquito lombrosianos también, ¿no?
Sí, vos que hablabas de ese. Totalmente.
Claro,
sí,
parten de esa idea que un poco estás cuestionando ahí, ¿no? Es decir, definir a las personas directamente a partir de unos cánones totalmente fijos. Y el Thai partía un poco de esa idea. Quizás no tanto en términos físicos, como se planteaba ahí en la antropología física, en un principio. Esto que decía la autoridad Claudia, era una época en donde la gente se decía si alguien podía ser asesino o no en relación a las facciones de la cara, ¿no? Y nadie pidió perdón por eso. Pero todavía se sigue trabajando un poco desde esa lógica en algunos sectores, ¿no?
Claro, sobre todo si uno piensa que el hecho del diagnóstico sea algo biológico. Entonces te dan una medicina así, que es la misma para todos.
Pero Claudia, lo que es la expresión de los ojos, eso sí, ¿no? Denota bastante cómo es la persona, cómo está.
Sí, sí. Bueno, yo también cuando hago retratos, para mí los retratos son como una forma de comunicar con la persona que tengo delante.
Sí, pero yo creo que la expresión de los ojos, me expresa más que todo estados de ánimo, emociones, pero no a lo mejor patologías No, yo creo que más bien a lo mejor puedes expresar un poco si estás un poco triste, melancólico, o un poco más alegre, o tienes un poquillo de rabia, pero patologías, o si eres un asesino, o no, realmente no.
Yo lo que también intento.
Yo creo que pienso que lo que tú tratas de hacer ver es que cada persona al acercarse, da igual. Si tiene algo un poco de nacimiento, algo un poco biológico, rasgos de la cara, X, que el hecho es que cada persona, un poco lo que tratamos de hacer entender aquí, es única, inigualable, y independientemente de la combinación de algo biológico, rasgos de su cara, X, el hecho es que la persona tiene una esencia por dentro de sentimientos, de emociones, de vivencias, que independientemente del diagnóstico, rasgos de su cara y lo que sea, lo importante es lo que la persona sienta, vivenciado y vive, y eso sin preguntar diagnóstico de entrada, eso es lo que la hace única, e inigualable, ¿no? Creo que es un poco lo que tú tratas de hacer ver, ¿no?
Sí, yo quiero crear como un diálogo entre el espectador y la persona que trabajado conmigo, describir la persona como individuo, con su historia personal, con sus emociones, sus sentimientos, independientemente del diagnóstico.
Ya, muy bien. Qué bueno, qué interesante. Muy bien. Bueno, les invito a todos a que se impliquen con Claudia y vayan y se impliquen y se integren. Claro que sí. Muy bien, muy bien.
¿Qué tipo de personas son los que han realizado esos estudios? ¿Científicos, artistas? ¿Qué tipo de personas son los que han realizado estos estudios que según la fisonomía de las caras o así, pues pueden adivinar si uno está loco o no está loco?
Lo que he cogido sobre todo es como ejemplo visual es Cesare Lombroso, porque yo soy era italiano, ha muerto.
¿Pero que eran psiquiatras o eran artistas o...?
Criminólogo, sí.
Había antropólogos físicos, que eran los primeros que estuvieron trabajando mucho. Hicieron un estudio para demostrar que las personas negras eran menos inteligentes y querían demostrar que el cerebro negro era más chiquito.
O por ejemplo, ahora que tenemos una muestra...
Una regla, ¿no? Y medían el cerebro.
Claro, y en un momento se dieron cuenta que era más grande.
O por ejemplo, ahora que tenemos una muestra con Claudia de que las rubias no son tontas. O sea, con todo esto, con lo lista que es nuestra rubia Claudia, por ejemplo.
Claudia, tengo unas ganas de verlo porque no he visto nada de tu obra, no. pero sacar algo de esa cosa tiene que haber salido algo súper grande.
Yo tengo, de hecho, luché muchísimo para traer esta exposición a Barcelona porque nació aquí con vosotros y aún no pude traerla hasta ahora.
Claro, ha estado en Berlín,
en Turín, sí, ha estado en un montón de sitios, entonces estoy súper contenta de que...
I fins a quin dia està l'exposició? Fins a quin dia es pot veure?
El 15.
15 de juny?
El 15 de juny.
Molt bé.
Claudia, i el dia 11... ¿Qué es?
El día 11 es una radio abierta con vosotros, los que quieran participar, y para un poco enseñar el...
¿Y a qué, en qué cae y a qué hora es?
Es siempre dentro de Art Santa Mónica, a las 7, de 7 a 8 y media.
El martes 11
el martes,
a las
6. Es que los martes...
Estamos ocupados. Vale. Tenemos una... Pero Nacho, que tenemos una llamada de francés. Fran.
Ah, sí, Fran.
A ver.
Fran.
3, 2, 1, aire. No, ya no está más. No, se había cortado. Se ha cortado.
He colgado yo.
Si colgás antes de que yo la pase, se corta, sí. Ahora llamar. Ahí está de nuevo. lo llevamos con naturalidad, ¿no? Puedo poner un separador. Dale, a ver, ahora lo paso. 3, 2, tas.
Bueno, hola, ahora tenemos una llamada de Franz. Hola, Franz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os va?
Hola, Franz.
Hola.
Hola, Franz.
Nada, que he sintonizado el programa y he oído lo de la exposición de Claudia y era para, bueno, para comentar un poco, para felicitarla, porque ya vi su trabajo en el catálogo y me pareció muy bueno.
Gracias, Fran.
Y aparte es que está muy muy desarrollado, en con muchas técnicas, con muchos apuntes, no sé, a nivel visual lo vi de mucha calidad y era para felicitarte y el martes que vaya lo mejor posible.
Gracias, tú podrás venir el martes.
Sí, claro.
Muy bien, fantástico.
Fran, acá hay otra amiga tuya también que te quiere saludar.
Ah.
Hola, Francesc, soc Lassun.
Ah, hola, Asun, ostres.
Encantada d'escoltar-te.
Que, no, perfecte, que és que també trucava perquè el tema que avui l'Eugènia havia proposat el veia molt, molt bo, de la implicació que tant pot ser des del punt de vista social com del punt de vista afectiu amb altres persones o així, i el veia molt, molt ben escollit.
Molt bé, a mi també m'ha semblat que l'ha presentat molt bé i estava molt ben orientat i treballat. Implícate, Francesc.
Sí, en molt sentit, sí.
Bueno, ya te has implicado a llamar, muchas gracias. Tú siempre te implicas.
¿Qué? Perdón.
Que ya te has implicado al llamar y tú siempre te implicas, ¿eh? Muchas gracias.
Ah, bueno, en lo que se puede, supongo que más que un... Que bueno, que es algo que hay que hacer, que no se puede estar solo de observador, ¿no? Y más con las situaciones que estamos viendo últimamente en muchos aspectos. Entonces, nada, bueno, aprovecho para saludaros, que hoy no puedo estar en el estudio, pero bueno, que para felicitar tanto a Claudia como para decir que el programa está muy bien elegido y que seguro que están saliendo muy buenas opiniones.
Muchas gracias, muchísimas gracias por llamar y muchas gracias por implicarte, ¿eh? Un beso muy grande, gracias, te esperamos cualquier día, cuando quieras venir.
Cuando puedas, sí.
Cuando tú puedas, mira que tú eres un currante y lo sabemos, pero lo que puedes viene. Gracias.
Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatilla por si hay problemas salir volado. Lentes oscuras pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera pa' quinta vez. Y en un salón entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay cliente pa' trabajar. Un carro pasa bien despacito.
Le damos de nuevo el paso a Claudia. Adelante, cariño.
Solo quiero decir que se pueden ver informaciones sobre la exposición en el Facebook de Radio Nicosia y en la página web de Art Santa Mónica bajo Activitats. Y ahí hay también la descripción de lo que voy a hacer.
Yo quería preguntarte, ¿qué te sugiere la enfermedad mental? ¿Te fascina? ¿Te...?
Bueno, para mí es más bien una observación sobre la sociedad. O sea, es... Sí, yo trabajo siempre ¿cómo se llama? Colectivos marginales en la sociedad, y pienso que estos colectivos existen justamente porque los ha creado la sociedad. Pero es un poco contradictorio porque los ha creado la sociedad, pero están al margen. O sea... Por esto es más bien un, como un estudio sobre cómo funciona la sociedad donde vivimos y intentar sensibilizar el público sobre estos temas.
Es que la sociedad necesita de construir un margen para definirse como centro, como necesita de una anormalidad para defenderse, definirse como normalidad. Entonces la misma sociedad define lo que es normal y lo que no es anormal, lo que no es normal. Y a mí me gusta el trabajo que ella hizo también, porque eso es como una invitación a reflexionar sobre lo que hacemos con la diferencia. Antes estaba con el percorso Galera, había hecho un trabajo con las cárceles, con personas que estaban dentro, y también la relación social que existe con eso, ¿no? Y también cómo ellos, las personas que estaban en la cárcel, cómo reflexionaban sobre sí mismos y lo que pasaba con ellos a partir de estar en la cárcel, en términos de decir qué es lo que la sociedad hace conmigo, ¿no? El estigma también y todo esto que hablamos. Por eso no es tanto la enfermedad mental, sino es todo lo que está como transformado en otro, ¿no? Que la sociedad lo necesita, por eso lo construye. Es eso, necesitas un blanco para que exista un negro.
Sí, porque siempre, no sé por qué, la sociedad de alguna manera divide a los individuos en colectivos. Los blancos, los negros, los homosexuales, los heterosexuales, los latinos, los neoyorquinos, y sencillamente los diagnosticados, los esquizofrénicos, los bipolares, y sencillamente hay que aprender, hay que ver que cada individuo es único, inigualable, da igual de dónde sea. Que cada individuo tiene su propia forma de sentir, de pensar, de que ningún individuo es igual al otro, hablemos de cualquier colectivo, de X, los latinos, cada persona es podrá ser del mismo país, del mismo sexo, de lo que sea. Cada persona siente de una manera, vibra de una manera, tiene su propia historia, su propio sentir, su propio pensar, sus propios sueños, sus propias ilusiones. Y hay que tratar a cada persona, como sentimiento, y no como un sexo X, un país X, un color X, un diagnóstico X. Cuando se empieza a ver a los seres humanos de esa manera, yo creo que de alguna manera se aprenderá de que todos los seres humanos somos capaces de lograr todo lo que queramos, de desarrollar todos los sueños que queramos, de superar todos los límites y de que todos nos aprenderemos a amar los unos a los otros porque sí. Va a hablar nuestro querido catalán, Isat.
Gràcies, Eugènia. Jo quan estava pensant el tema aquest de la implicació, bueno, m'han vingut com dues idees, no? Una que potser és la més important, que és que una s'ha d'implicar, jo penso, en un mateix, en el sentit de que ha de tenir, o sigui, has de tenir autoestima amb tu mateix i has de trobar aquella activitat que et generi una autoestima, perquè abans que estimar algú altre o que sigui, tu també t'has d'estimar tu mateix, no? Que és molt important l'autoestima i buscar, doncs, alguna manera, buscar aquella activitat o provar coses i anar veient què és allò que et va reforçant més l'autoestima, no? O sigui, jo volia recalcar-me això de amb el tema de l'autoestima, quan ens impliquem, tenir una bona autoestima és molt important, jo penso, no? I després, bueno, després el tema de la ràdio també és una implicació. Venir a Ràdio Nicòsia és una implicació, perquè és, bueno, t'has de mullar, no? Diguéssim.
Presento a un nuevo integrante de Nicosia, bienvenido, nuevo nicosiano, con todo aprecio, Josep.
Quiero decir solo que como estoy rodeado de tan buena gente, me expreso con todo el cariño y todo el amor por vosotros, que os estimo en toda mi buena bondad, que quiero deciros que ninguna parte he estado tan amado por todos vosotros, y también os quiero decir que pure speciablo, pura expresión del amor para todos vosotros. Que quiero deciros también que que mi concepto de la gente ha cambiado cuando me encontré en mí mismo. He encontrado en todas las personas que he conocido, he encontrado como a Dios en todos, ¿sabes qué quiero decir? A Dios en todo el mundo. Esto es muy importante porque sea alto, bajo, sereno o colindante o feo, o bajo, o altivo, o como se llama, o bajo, o sí, lo exacto, pero amo a todo el mundo como mi propio ser. ¿Sabes qué quiero decir? Mi amigo, como lo he encontrado a él ahora mismo, amo a todo el mundo como a mí mismo, como sé que he encontrado a todo el mundo como experiencia de mí mismo. ¿Sabes qué quiero decir un poco? Como parte de mí mismo, como infinita bondad en todo el mundo. No sé cómo expresarme un poco mejor, pero que veo a todo el mundo como infinita gracia de todo el mundo. ¿Sabes un poco?
Yo lo entiendo como una experiencia mística, esto que nos estás explicando.
Sí, quizás es una experiencia mística, pero no tan solo como pure expression love, pero amo a todos como parte de mí mismo. ¿Sabes qué quiero decir?
¿Y eso te hace feliz?
Sí.
Muy bien. Eso es lo bonito y lo importante.
Pero, ¿sabes? No es forzado. Es como...
Y esa expresión de ese amor la plasmas tú con tu arte, ¿no?
Claro, cuando pinto al hago resplandecer con mis pinturas.
¿Cómo definirías tus pinturas?
Amor para los demás.
¿Y son pinturas figurativas? Yo es que no las he visto, tus pinturas.
Ah, te gustaría verlas mucho.
Seguro. Sí. Porque además creo que he oído hablar de ti por otros amigos hace años que no veo a esos amigos. Y ahora me he dado cuenta de que nos conocemos a través de Marga y de Lluís, ¿te acuerdas?
Sí, 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 sí.
Pero de oídas. A ti te han hablado de Alex y a mí me han hablado de ti.
Pero que sepas que no es mentira, que no es mentira.
Bueno, aquí en Nicosia nos encantará que nos des todo ese amor que tienes por dentro y recibirás bastante amor de nosotros. O sea que creo que estás en el lugar ideal y nosotros estaremos encantadísimos de recibir todo ese amor que estás expresando.
Que creas que no es mentira lo que digo, que hago lo mejor para todo el mundo, ¿sabes una
no
cosa?
No te preocupes, se te cree, claro que sí, se te
vale,
cree.
A partir de aquí hagáis lo bonito que se expresarme para todo el mundo.
No te preocupes, que este es un espacio donde cada quien puede ser como quiera, expresar sus emociones y es libre ser como quiera, y aquí se le respeta y se acepta a cada quien como es y aquí puedes expresar lo que sea.
Pero ves, cuando le veo a él tan expresivo y tan amoroso, que sé cómo expresarme tal como soy, ¿sabes? Nada más, no quiero forzar a nadie para nada.
No te preocupes, aquí no se fuerza a nadie, aquí cada quien es libre de sentir, tiene ese espacio para hablar, para sentir, y aquí lo que hay es libertad de emociones, y aquí podrás dar todo tu amor y recibir amor.
Pero ella es tan bella y tú eres tan bella que...
Y tú eres muy bello en lo que dices, en lo que transmites, y en la mirada se te ve que estás diciendo la verdad y eso es muy bonito y se te agradece.
Pero no quiero forzar a nadie en lo que no pueda hacer. ¿Sabes qué quiero decir?
No te preocupes, muchas
que
gracias.
Fluya, ¿eh? Que fluya.
Muchas gracias, ¿eh?
Vale,
gracias. Gracias, gracias. Gloria, buenas tardes, recibimos tu llamada, implícate.
Hola, buenas tardes. No, yo solo quería decir que Raúl ha comentado antes que, bueno, no sé si lo voy a hacer bien, pero bueno, yo voy a intentarlo, que es verdad que hay que tener autoestima para hablar y que yo la tengo un poco bajilla y no sé si sabré dar mi opinión, pero por el tema que estabas comentando antes de que lo que decías tú de que la sociedad clasifica a las personas por cada categoría diferente, yo lo que pienso es que la vida está bien, los que tenemos que cambiar somos nosotros, tenemos que aceptar la vida tal y como es, porque nosotros no la podemos cambiar tan radicalmente de un día para otro, y no sé, es complicado cambiarse a uno mismo y avanzar y cambiar el mundo todavía lo es más. O sea que esa es mi opinión. No sé si tenéis algo que decir sobre ello, pero...
A ver, papá, primero, para dar tu opinión no hace falta que tengas autoestima alta o baja, solo hace falta que simplemente tengas tu opinión y ya, se acepta y se respeta completamente. Tu sentir, tu opinión y el de cualquiera se respeta y se acepta por el simple hecho de ser una persona, de existir, de sentir y de tener una opinión. Da igual que tengas la autoestima como la tengas, O sea, es tu opinión y es completamente válida, sobre todo aquí en Radio Nicosia. Y por otra parte, no se trata de cambiar el mundo. Yo estoy de acuerdo contigo, eso no es labor de uno y es muy difícil, aunque todos podemos poner nuestro granito de arena para cambiar cosas. Pero se trata de ni de cambiar nosotros en el sentido de que si soy tímida voy a cambiar para ser extrovertida, de esto y aquello. Se trata de cambiar tal vez nuestra forma de ver nuestro entorno y nuestra forma de procesar y gestionar nuestras emociones y alejarnos de lo que nos desestabiliza y tratar de buscar nuestro bienestar, ¿no? Y entonces cambiar es, no, a lo mejor, yo no soy psicóloga para a lo mejor poder hablarte en ese sentido, pero sí cambiar nosotros en el sentido de procesar nuestras emociones, superar nuestros temores, cambiar nuestra visión de nosotros mismos y de lo que nos rodea, ¿no? Pero no cambiar lo que nos rodea, sino nuestra forma de verlo y de procesarlo, ¿no? Entonces, creo que la cosa va un poquito por allí, ¿no?
No, sí.
Pero bueno, también, como le digo a todo el mundo, te invito que si quieres puedes venir a Nicosia y hablamos un poquito de ello. Y pero lo que te digo, tu opinión es totalmente válida y cuando quieras puedes llamar y dar tu opinión, que vale mucho. La opinión de cualquiera en Nicosia vale, y el sentir también, ¿vale, cariño?
Bueno, muchas gracias por haberme escuchado.
No, gracias a ti, ¿vale? Puedes llamar cuando quieras.
Venga, gracias, Eugenia. A todos, un saludo.
Un saludo a ti, gracias a ti.
Dios, Dios.
Luce es lo que necesita para que brille. Es el color perfecto de tu negocio. Los uniformes que imponen, que protegen este nuevo modo de pensar. European Lifestyle. Fea es ahora mi ciudad, cambiada con astucia y maldad, vende limpieza y seguridad, espejo de esta sociedad, espejo y publicidad. Necesita para que
dentro de tu negocio. Los uniformes que imponen, que protegen este nuevo modo de pensar. European Lifestyle.
Perché tutte quante le piccole cose andranno bene, ti riuscirò. riusciranno bene.
Fantásticas compañeras que ya han venido a explicarnos su proyecto de teatro otra vez y ahora se van a presentar ellas mismas y nos van a decir otra vez todo.
Hola.
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 ¿Cómo os llamáis la compañía?
Butai Teatro.
Vale. Y la obra es...
Fridópolis.
Fridópolis.
¿Y ustedes se llaman guapas?
Vanessa...
Y yo.
Vale, muy bien, bienvenidas.
Gracias.
Es una obra que se basa en la vida de Frida Kahlo, ¿no? A mí me gustaría haceros una pregunta porque habéis venido a tocarnos alguna canción de la obra, tocar en directo. Me gustaría, ¿en qué parte de vuestra obra se expresa la locura?
Vamos a un momentito, sí, vamos a recibir la llamada de nuestra querida presidenta Dolors.
¡Hombre, Presi!
¡Dolor, querida!
¿Qué
te has implicado? Es que no dejas de implicarte en nada,
No, no me dejo de implicar en nada, en todo me implico.
¡Ya has llegado! ¿Qué tal el vuelo?
Muy bien, muy bien. Y ahora nos ha traído Elena León, de Valladolid a León.
Vale.
¿Y qué me decís? ¿Cómo estáis todos? ¿Estáis bien?
Sí, muy bien.
No
bueno, muy bien. Un poco incompletos porque no estás tú ni está Lu, pero por ahí triste, pero bueno, la tristeza se supera.
Bueno, ¿quién lo coordina? ¿Tú lo coordinas, Eugenia?
Yo lo coordino, claro que sí, Eugenia.
Muy bien.
Come chorizo, bueno. Dulos, picantito, que está muy rico el chorizo de León.
La otra genia, oye, aquí me sacares, ¿eh?
Qué buena onda.
¿Y Lu? ¿Y Lucía?
Está aquí, espera que se pone. Hola.
Mira, hola. Super Lucía, otra que se implica.
Compañeras, compañeros, ¿qué tal?
Muy bien. Mira, Lu.
Y viendo el sitio donde son mañana las jornadas de FEAFES.
Ah,
y,
muy bien, bueno, qué profesionales.
Muy bien el viaje y ya estamos totalmente motivadas para disfrutar del spa, del circuito relax que tenemos en el hotel.
¡Hombre!
¡Muy bien! Nos vamos a ir de tapeo, ¿eh? A vuestra salud, ¿eh? Que aquí dan buenas tapas. Gratis. Tapas con una cañita y una tapa.
¡Bienvenida! Miren, chicas, que este programa también va para ustedes.
¡Venga,
vale! ¡Amor! ¡No! ¡Lucía, guapa! ¡Lucía! Que tú eres pequeñita en tamaño, pero grande en sentimiento y te implicas muchísimo. Este programa también va por ustedes, ¿vale? Lu, preciosa, Dulor, guapa.
Soy la Dulor. Que estés bien y a la vuelta nos vemos, ¿eh? Un besazo muy grande a todos los nicosianos. Vamos a dejar el pabellón en alto, ¿vale?
Venga, Ale, eso del pabellón muy alto ya lo sabemos, cariño.
Un beso muy grande. Lu, cuídate, mete en la piscina y te hagas, es muy alta.
Adiós, bajas.
Adiós, Lu, te quiero. Lucía, te quiero. Adiós,
bonitas, adiós.
Bueno, chicas. Era la Presi. Bueno, en esta Fridópolis. ¿Dónde se expresa la locura de Frida? Porque Frida tiene esa parte de locura tan bonita. ¿Cómo la expresáis? ¿A través de la música? ¿A través de la interpretación?
Creo que justamente en el momento donde hay más cuerpo es donde más aparece la figura de Frida. Es un trabajo con bastante corporalidad y es justamente ahí donde aparecen todos sus conflictos, al igual que en la música, que ayuda como a combinarlo, y en las audiovisuales. Los audiovisuales es como juega continuamente interior y exterior, ¿sabes? Como conflictos internos y externos.
Muy bien. ¿Y yo qué nos vas a hacer? ¿Qué nos vas a interpretar?
Sí, bueno, me gustaría tocar la primera canción de la obra. Es cuando Frida está luchando con las traumas en su vida sobre sus abortos y las cosas de las piernas, después el accidente y también con, las cosas de pintar también. Y estas cosas cuando Vanessa está bailando, yo estoy expresándolo en mi manera, más o menos. Entonces es así.
Pues adelante.
Vale. Cada vez, ¿no?
¿Cuándo lo vamos a poder ver?
Pues ahora estamos en programación continua durante todos los domingos en Porta 4, todos los domingos de junio en Porta 4 a las 7 de la tarde.
¿Todos los domingos de...?
Puerta 4 está en Gracia, en la Plaza de la Virreina, en la calle que sube mirando a la iglesia, la calle de la derecha.
Frida fue la que dejó el mensaje... Por ella, cuando no podía ni moverse de la cama, que pese a ello, bueno, luchó mucho contra su problema de columna, todo esto, y pese a ello, pues no dejaba, luchaba por no dejar de pintar, luchaba por no dejar de amar a su hombre amado y todo esto. Fue una gran luchadora, yo vi la película, y fue la que, si no me equivoco, dejó el mensaje de que ¿para qué necesito piernas si tengo alas para volar? Muy bonito, ¿no?
Sí.
Muy bonito. Sí.
Sí, se recogen algunas frases de las que ella dijo. Y más que la biografía, sí es coger obras que desde mi punto de vista me parecen interesantes y también se fusiona realidad-ficción. O sea, es como su obra, que evidentemente era su vida, pero como seleccionado. Se juega entrar y salir en esa vida suya.
¿Y es todo imagen y sonido o hay palabras?
Sí. Hay diálogo. Hay diálogo, hay movimiento, hay audiovisuales y hay música en directo.
Sí, visuales muy bonitas también, muy bonitas. Sí,
porque sobre todo se juega siempre con sus estados internos, porque al final ella decía también que ella no pintaba pesadillas ni sueños, ella pintaba su realidad. Entonces las audiovisuales sí que plasman mucho, o sea, como... desde el tema, no sé, como de la poliomielitis, de los abortos, o sea, está como recogido estéticamente.
Incluso pintaba mucho esos aparatos que le ponían en la columna, esas cosas como así, tipo tipo esqueleto, tipo, reflejaba mucho eso, ¿no?
Sí, está plasmado, pero claro, no es desde hacer, porque al final todo el mundo conoce su biografía, ¿no? Pero sí que es desde el punto de vista, desde el mío, que es como el que ha hecho la creación, ¿no? Cómo conjugar eso que pasa a todas las mujeres, incluso a todas las personas, y su enfermedad, que al final nadie está lejos, ¿no? De todo lo que le pasaba a ella.
Sí, es como toda la gente puede imaginar la vida o las frustraciones que tenía, ¿no? Por su arte, por su cuerpo, por su amor, todo es como podemos entender. Por eso es interesante para mí, al menos.
¿Y cómo construyeron los audiovisuales? ¿Qué son? ¿Son imágenes de ella o cómo?
No, no sale su imagen, o sea, pero se trabaja más desde lo onírico, o sea, como coger desde texturas, desde, si está, por ejemplo, la poliomielitis, se trabaja desde la célula o el virus que provoca la poliomielitis.
Vale. El audiovisual no representa algo, sino que es en sí mismo, ¿no?
Es en sí mismo, exacto.
Como esa textura que acompaña.
Sí, se trabaja más desde texturas, se ha trabajado mucho más que desde la imagen en sí. O sea, te evoca y te lleva hacia eso. O sea, es como coger más lo conceptual de Frida, de su obra.
Un trabajo de producción ahí importante.
Mucho trabajo.
¿Qué les motivó a trabajar sobre Frida, a hacer todo este trabajo sobre ella, sobre su vida, sobre...?
Es que es muy motivador la figura.
Sí, es muy inspirador y al final te das cuenta que no está tan alejado lo que le pasaba a ella y cómo lo plasmaba de lo que nos pueda pasar a cada uno. O sea, seguro que lee la biografía y en algún punto siempre nos refleja algo por algo. O sea,
y esta manera tan fuerte de evadir su sufrimiento creando arte, ¿no? Que esa fortaleza que tiene para poder hacer algo bonito dentro de desde el sufrimiento.
Claro, y a mí siempre me ha interesado el como el arte cura. O sea, es como una frase que la tengo, no sé, desde así de pequeña, el arte
artesano.
Sí, sí.
Es terapéutico, el arte es lo más terapéutico que puede haber. Drenar y expresar emociones tanto positivas como negativas. Sí, puedes pintar algo muy hermoso, un paisaje, como puedes pintar algo oscuro, tu rabia, tu negatividad, y la drenas ahí. Ya puede ser a nivel de cuadros, de escultura, de cualquier tipo de cosas, claro que sí.
En una manera tenía suerte, ¿no? A poder... a pintar, ¿no? Hay mucha gente expresarse con el arte, porque hay mucha gente con problemas, pero sin esta manera a expresar.
De hecho, ella muchas veces con dolor, con muchos dolores, pese a los dolores, pintaba.
Claro, es que era su medicamento.
Sí, 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 sí. Era muy luchadora. Uh-huh. Pese a los dolores, hacía cosas y pese a esos dolores con dolor, pintaba. Sí, era mucho. Luchadoras, debe ser muy bonito lo que ustedes están haciendo.
Y luego, ¿cómo lo hacía, no ella? Porque le nacía de adentro. Me acuerdo de cuando estaba leyendo su biografía o algo que leía de ella, porque yo soy forofa de Frida, una cancerígena como yo, pues que vino a Europa y ella flipó, ¿no?, con los surrealistas, de que tuvieran un manifiesto para pintar, ¿no? Decía cómo se complica la vida, ¿no? Hacer un manifiesto para pintar, no lo entendía ella, que le salía de la entraña, ¿no? Pura.
Totalmente, sí, sí.
Debe ser muy bonito ver lo que ustedes han hecho con Frida, porque de verdad que la vida de ella es muy, muy bonita y yo creo que es muy aleccionadora para todos, porque de verdad que la pasó muy mal, pero luchó hasta el final y con rabietas, con un carácter increíble, muy fuerte, y yo creo que el hombre que la amaba también por eso, ¿no? De aquel carácter, aquellas agallas, pero luchadora siempre, y yo creo que debe ser muy bonito lo que ustedes han hecho con eso. Sí, sí.
A ver, repetirlo,
Puerta 4,
Plaza de la Virreina.
Sí. Gracias.
Puerta 4, Plaza de la Virreina. Los domingos a las 7.
Perfecto.
Todos los domingos de junio a las 7. Bueno,
pero el último no.
Menos el último, eso.
Sí. Los primeros cuatro.
Los primeros cuatro domingos de junio a las 7. El Puerta 4.
Bueno, amigos, les invito a que se impliquen y vayan a ver esta obra que hacen estas chicas con Frida.
Vale, puede ser. Bueno, intentar un poquito. Bueno, no sé cómo explicarlo, pero es como más...
¿Cuál es?
El jazz parte del tetera, vale. ¿No?
Sí, esto habla de su viaje a Europa.
Ah, sí, yeah. Sí. Sí, vale, es parte de una canción. Vale.
Ya veis, es un gusto teneros aquí. Y nada, la otra vez que vinisteis no teníais programación y hoy ya la tenéis. Y yo, por lo que se huele, aquí hay mucho arte en esto. O sea, que hay que ir a verlo. Entonces, repetimos. Puerta 4, Plaza de la Virreina, los domingos a las 7. los cuatro primeros domingos de junio.
Sí. Gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarme.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Quisiera enviar un caluroso saludo a la doctora Ángel Vives, que se implica con Nicosia, una gran profesional. Gracias, doctora Vives. Y ahora vamos a presentar, para finalizar nuestro programa, tristemente, porque quisiéramos hablar muchísimo más, a los estudiantes. Vienen unos estudiantes franceses, estudiantes de integración social. Y bueno, vamos a hablar un poquito con ellos, muy interesante. Adelante, ¿cómo es tu nombre?
Me llamo Gabriel.
A ver, Gabriel, dinos un poquito, háblenos un poquito de ustedes.
Sí, estamos en una formación que se llama Carreras Sociales, cerca de París, y somos formados para ser profesionales de la intervención social. Entonces, estudiamos al medio asociativo en Francia, y ahora somos en España para comparar el sistema asociativo de Francia y de España. Llegamos el domingo y estamos aquí hasta viernes. Hemos visitado algunas asociaciones como el Casal de l'Infance, también la asociación Transformas, que nos permitió hacer una actividad de teatro con detenidos en el cárcel. Y fue muy interesante. Y ahora estamos con vosotros en Radio Nicosia. Y es una experiencia muy fuerte.
¿Qué les llevó a venir a Nicosia?
Nicosia, la profesora Sophie Laroche os ha contactado porque eres una asociación que toca mucho lo que nos interesa en nuestra formación, es abrirse
a lo social,
a los que al colectivo, a participar a la cohesión social, a la ouverture,
apertura
de al otro y
a cultura,
la cultura también. Sí. Y es muy interesante porque, por ejemplo, ayer en el cárcel hemos visto que entre algunas categorías de personas hay fronteras invisibles y que la sociedad a veces estigmatiza algunas categorías de personas, y pienso que asociaciones como la suya o como Transformers que vimos ayer permite reducir esas barreras y reunir a las personas sin prejuicios, sin juzgarlas, y es muy interesante de abrirse con eso.
Y es muy bueno para nosotros tener la oportunidad, como hoy, por ejemplo, de compartir un momento con vosotros. O sea, no solamente estar escuchando lo que nos dicen desde fuera, sino participar, estar en contacto con vosotros. Es muy importante. Porque para ellos, que son jóvenes y van a trabajar a lo mejor en lo social, ¿no? Es bueno que ya se den cuenta de la riqueza que hay, ¿no? Que existe. Y precisamente lo que decía Gabriel, de que las barreras las tenemos también mentalmente, y es cuando tienes 22 años o 20 años, es difícil que por ti mismo solo te des cuenta de que estas barreras las tienes que reducir, ¿no? Es bueno ver cómo se hace en concreto, ¿no?
Sí, así, supongo, me imagino que hablan un poco de que al tener contacto, al vivir la experiencia, pues conectan emocionalmente, sí. Y así es que realmente se vive, se ve, se sí. Siente, se aprende, ¿no? ¿Cuánto tiempo piensan estar aquí?
Pues
¿cuánto?
Estamos 5 días, que es muy muy corto, es muy poco, yeah. Pero intentamos ver muchas entidades diferentes para aprovechar el tiempo, ¿no? Y es muy, muy interesante, creo, para ellos. Bueno, ellos dirán, ¿no? Pero creo que sí.
Yo les contaba también que en París tienen a los chicos de Radio Citrón, que están ahí trabajando, y que está Alfredo Olivera, que era el que hizo la Colifata, ¿no? El fundador de la Colifata, que se fue a vivir a París. Y él está ahí viviendo en una asociación, está viviendo en París y está trabajando en una asociación que se llama Elan Retrouvé, en el Distrito 9, por ahí, que es una... Justo ahora, hace un mes y medio más o menos, hicimos un encuentro de radios y fuimos ahí a Elan Retrouvé a charlar sobre diferentes experiencias radiofónicas que hay. Está León Diet en Toulouse también, que es un poco... trabaja con gente, con jóvenes, y está Radio Citrón ahí, que está un poco... que está bueno porque tiene la perspectiva de Alfredo ahí, que viene de hacer la Colifata, que viene de esta lógica más participativa, comunitaria, abierta, y dice, bueno, salgamos a la calle, no dejémonos de tanta institución cerrada, de seguir reproduciendo instituciones cerradas, y salgamos a la calle y normalicemos los vínculos, tratemos de oxigenar las identidades, que uno no sea solamente la dimensión patológica, y todo eso tiene que ver con la oxigenar, tiene que ver con la posibilidad también de estar socialmente de otra manera, ¿no? Y creo que sería bueno que se pongan en contacto también con
lo vamos a hacer, eso está claro, porque además lo que me parece muy bueno y muy interesante es esta cuestión de la red, o sea, que esto, vosotros todos estáis formados en red, ¿no? O por lo menos lo intentáis, ¿no? Con muchos países y otras radios,
sí, lo intentamos. Esto
y entonces nosotros redes, igual tenemos la misma, sí. O sea, el mismo ideal, digamos, ¿no?
Claro. Lo de las radios salió por... Bueno, primero se hizo hace muchos años, hace 5 años más o menos, un encuentro en Argentina de muchísimas radios, y ahí nos conocimos muchas, de Francia, de Italia. Y después surgió un proyecto Grundig, que se llama, que nos apoyan desde Grundig, para encontrarnos. Entonces nos dan dinero para viajar. Entonces hemos hecho un encuentro en Milán, otro encuentro en París, hay otro en Portugal y otro aquí. Entonces ahí como cada uno va contando su experiencia, porque cada radio tiene una dimensión diferente, ¿no? Una manera de funcionar diferente. En Inglaterra, por ejemplo, trabajan con gente con sufrimiento mental, pero que vive en la calle, ¿no? Entonces todos los que están ahí han vivido en la calle, y es una experiencia también intensa.
Yo me imagino que, por supuesto, oyéndolos, y en el caso de ustedes, pues nada.